Sin perder el foco en las personas que sufren daño cerebral, este 26 de octubre de 2025 se quiere dedicar a poner en valor el papel de las asociaciones en defensa de los derechos de quien sufre lo que es la principal causa de discapacidad entre personas adultas en estos momentos, el daño cerebral. Y de movimiento asociativo y de trabajo luchando por los derechos de los pacientes, saben mucho dos personas que tenemos hoy aquí en el estudio en COPE Santiago. Asunción Iglesias, hola.
Buenos días.
Porque usted es una de las que está, vamos, estuvo en el origen de la Asociación Daño Cerebral en Compostela, ¿verdad?
Pues sí. Nosotros venimos de Bilbao en septiembre y en febrero empezó Sarela. Uh-huh. Porque no estaba Sarela, no, o sea, el centro no estaba abierto cuando nosotros venimos.
Claro, me dice, nosotros venimos de Bilbao, se refiere a su esposo, que había sufrido
un daño cerebral.
Daño cerebral a raíz de un accidente.
Accidente, de un atropello.
Uh-huh. Tenemos también con nosotros a Luciano Fernández, que es el presidente ahora mismo de Dano Cerebral Santiago y de la Federación también de Dano Cerebral en Galicia. Luciano, hola.
Hola, muy buenos días.
También lleva, no tanto como Asunción, pero casi, y también con familia afectada por daño cerebral, ¿verdad, Luciano?
Sí, yo soy padre de una persona que hace 20 y muchos años tuvo una muerte súbita y le afectó precisamente al ámbito de su cerebro, y bueno, pues es un daño cerebral casi, pues de libro.
Uh-huh. Asunción, me decía usted antes, lo que hay ahora en relación con lo que teníamos cuando ocurrió el accidente de su marido, nada que ver, afortunadamente, se ha caminado mucho. ¿Cómo ha sido este camino?
Fue muy duro, sobre todo los comienzos, no te dan ninguna... O sea, no saber nada, nadie te dice nada, tienes que moverte tú, porque te dicen los médicos, bueno, pues nada, al año y medio de alta, cuando realmente mi marido empezó a mejorar a los 2 años de tener el accidente. Hubo que luchar mucho, abrir muchas puertas, y claro, de aquella, pues nadie te daba ninguna información, no había ninguna información. Dentro de lo malo, ahora tienen mucha suerte, porque yeah, tienen mucha más información. Pero de aquella, nada, no había nada. No uh-huh. te informaban de nada, tenías que moverte tú y movilizarte y correr para que te lo atendieran.
Uh-huh. Porque claro, su esposo con poco más de 50 años, de la noche a la mañana pasó a ser otra persona.
Totalmente distinta. Mi claro. marido era una persona deportista, muy trabajador. Era una persona muy activa y, claro, de la noche a la mañana te dice, mira, pero tú, claro, no estás al tanto, no te lo crees. Piensas que se va a mejorar. Cuando te dicen que va a quedar un vegetal, tampoco eres consciente totalmente de lo que te están diciendo. Pero bueno, a raíz de que fuimos a trabajar con él, empezamos a trabajar, yo trabajé mucho con él al principio. Lo enseñé a leer.
Claro. Porque usted no se resignó a decir, yo me vengo con un cactus para casa.
No, yo no lo senté en el sofá. Yo me busqué la vida, yo pagaba fisios privados, piscina privada. Es que claro, a ti te dan una indemnización, entonces dices, bueno, pues este dinero se lo va a gastar en calidad de vida, ya. En su calidad de vida. Porque es su dinero. Entonces yo, claro, hice todo eso, todo lo que pude y más. Y después otra cosa, yo fui siempre muy amiga de buscar ayuda para que me dijeran más o menos qué camino llevar. Yo estuve mucho en manos de psicólogos y así, para estar el bien tengo que estar yo, si no... Claro. Es como los niños pequeños. Claro. Si tú vas a darle un biberón a un niño y estás muy nervioso, no te lo toma. Pues así es igual. Ya. Hubo que empezar de cero.
Supongo que con personas como usted unidas fue como nació la asociación aquí en Santiago, ¿verdad?
Mira, yo la asociación es que yo tenía varios amigos y uno de ellos trabajaba con niños con problemas. Me dice, mira, está abriendo una asociación de daño cerebral y infórmate y tal. Y yo me moví a buscar la asociación y de hecho era José Balboa el presidente. Y yo me busqué la vida por ahí. Y yo después lo estaba mareando seguido, claro. Seguido encima de él.
Claro, porque me decía, mi marido, bueno, pues llegó inmovilizado, porque entiendo que no se sostenía, y llegó a aprender otra vez a leer, a ser capaz de trasladar el valor de las cosas de pesetas a euros, reinició su vida, Santiago.
Mira, cuando se tuvo el accidente, se durmió con pesetas y despertó con euros. Manejaba los euros, que era mucho. Leía el periódico. Se enteraba de todas las noticias. Te avisaba de quién se moría. Yo eso era lo que me llamaba a mí mucho la atención cuando me decía, mira, murió fulanito. O murió fulanita, digo yo, ¿y este? ¿Qué es lo que le quería el correo todos los días? Se leía el correo todos los días. O sea, yo ya me hice socia del correo y me lo traían a casa. Yeah. Por culpa de él, porque a él le gustaba mucho leer el correo. Y era una persona que, mira, no sabía escribir, no hablaba. Y consiguió hablar, escribir. Y después íbamos a comer, le gustaba mucho ir a comer. Y él pagaba, él pagaba la cuenta, todo, todo. Le gustaba mucho andar con dinero en el bolsillo.
Ya. Chon, sin una asociación como Dano Cerebral, como Sarela, que fue al principio, ¿usted cree que se habría conseguido avanzar tanto, que habría podido tener fuerzas también usted para seguir ayudando a su marido?
Pero vamos a ver, para nada, sin Sarela nada, porque yo... Cuando mi marido empezó a Sarela, estaba atado con un cinturón de seguridad. Fue llegar allí y lo primero que me dijeron, mira, cinturón fuera. Entonces mi marido, aunque seguía siendo bastante agresivo, pues dejó de serlo tanto. Entonces para mí, y después la ayuda que te prestaba Sarela a ti personalmente, a los familiares, porque eso es muy importante, que presten atención al paciente, al usuario, pero... también en los familiares. Es muy importante que te ayuden. Y yo en todo momento recibí ayuda de Sarela. Yo no tengo más que agradecerle a Sarela todo. Porque, de hecho, mi marido hace 4 años que se murió, lo hizo en septiembre, y yo sigo ligada a Sarela. Y en cuanto pueda voy a seguir ligada.
Eso le iba a preguntar, que usted quizás es un ejemplo buenísimo de, bueno, usted ahora podría romper amarras y no quiere hacerlo. ¿Por qué?
Porque me doy cuenta de que hay mucha gente que necesita, aunque sea solo hablar. Porque hay mucha gente que cuando tiene un familiar con estos problemas, pues hablar le viene muy bien, socializarse con otras personas que han tenido el mismo problema. Yo creo que eso es importantísimo. Y no cerrarse, porque hay mucha gente que, claro, yo recuerdo ver mucha gente que no lo sacan. Yo me fui siempre de vacaciones con mi marido así, ¿eh?
Sí.
Siempre. Yo llegué a marcharme a Argentina con mi marido.
Caray.
Y de vacaciones todos los meses. Y no caminaba y esto entró en Sarela en febrero. Y en julio yo me fui de vacaciones con mi marido en una silla de ruedas. Sí, sí.
Qué valiente.
Yo de aquella no tenía miedo a nada, ahora ya soy mayor. Y ya, como digo, yo me despisto mucho, pero es que también ahora tengo muchas prioridades. Ahora pienso en mí nada más.
Ya. Bueno, piensa en usted y piensa en más gente, por lo que nos está diciendo.
Ya, pero yo antes solo... yo iba al médico y me decía, ¿qué medicación toma su marido? Bum, 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 bum. Todo.
Ya.
Y no me acordaba del mío.
Ya.
Ahora no, ahora intento ayudar a mucha gente en lo que pueda, claro está.
Ya. Usted está ahora en la directiva de Sarela y, sí. ¿Y en qué actividad está así implicada? O ¿qué es lo que más le gusta
Yo
hacer ahí, en la asociación?
Soy vocal de Sarela, pero lo que más me gusta es escuchar. Y si puedo decir algo, lo digo, pero a mí me gusta mucho escuchar, porque escuchando aprendes muchísimo, muchísimo. Y soy muy observadora.
Luciano la está mirando, está sonriendo también. Lo hemos tenido aquí un poquito apartado, pero ahora vamos con él. Luciano, decíamos, usted también, bueno, mucho de lo que nos ha contado Chon le suena porque lo ha vivido. Bueno, no hay ningún caso que sea igual, pero sí muchos parecidos y con muchos puntos en común, ¿verdad?
Sí, yo escuchando a Chon, pues también a mi querida compañera Chon, pues también... Recuerdo y reconozco el trabajo que hacemos tanto a nivel personal como el resto de personas, el resto de familias, porque como ella bien decía, no hay personas con daño cerebral, hay familias con daño cerebral, porque el daño cerebral alcanza a toda la familia y a todo el ámbito en el que está la persona. Y sí, bueno, todos hemos tenido que pasar nuestra travesía del desierto ayudando a nuestros familiares. Y es un poco también lo que nos tiene aquí, ver que se pueden hacer cosas y que ese esfuerzo que tú haces lo puedas trasladar y se puedan aprovechar otras personas y otras familias de esa experiencia, como ella comentaba. Y creo que entre todos, haciendo equipo, pues podemos conseguir resultados positivos. Y aunque bien es cierto que no podemos retrotraernos a cómo era la persona el segundo antes de tener el accidente que le ha llevado a ese daño cerebral, pues sí que podemos potenciar esas capacidades conservadas y sí que podemos hacer que esas familias lleven con más alegría, con más esperanza la situación que han empezado a vivir de nuevo. Porque una de las cosas que tenemos que aprender y tenemos es a gestionar la esperanza. Huir fundamentalmente de milagros. Los milagros están contados. Hay muy pocos milagros al año. Entonces hay que aprender a gestionar la esperanza y aprender a gestionar esas capacidades conservadas que le han quedado a nuestros familiares.
En su caso, lo decíamos antes, su hijo sufrió muerte cerebral, pero ahora mismo, me decía, está trabajando, paga su hipoteca... se ha conseguido, es otro ejemplo de que pues peleando se puede conseguir.
Sí, hay personas que pueden conseguir volver a ser ser, digamos, entre comillas, ciudadanos normales. Y a la palabra normal no me gusta, porque es una palabra...
Sí, bueno, pero entendemos lo que
sí,
quiere decir.
Entendamos lo que yo pretendo decir. Sí que es cierto que no podemos poner el acento en... Si te esfuerzas, lo consigues. No, hay muchas personas que se esfuerzan muchísimo y no lo consiguen. Pero también es cierto de que si somos capaces de potenciar esas capacidades, podemos conseguir que las personas vuelvan a ser ciudadanos, vuelvan a ocupar un espacio en la vida, porque ciudadanos de primera categoría somos todos. No dejamos de serlo por el mero hecho de tener un daño cerebral.
Pero bueno, hablamos de disminuir pues la dependencia, sí, por ejemplo.
Conseguimos que esa dependencia, que esa situación de dependencia disminuya y que, bueno, pues las personas puedan ocupar al menos ese lugar en la vida en el que siempre soñaron, porque si no es muy difícil y muy complicado.
Estamos hablando de daño cerebral adquirido en torno a 40.000 personas que puede haber en Galicia en estos momentos que tienen este problema y que además, usted maneja también las cifras, es algo que nos va a poder afectar a muchos porcentualmente. O sea que es importante en este momento que estemos preparados como Luciano.
El daño cerebral adquirido afecta a Galicia, como bien ha comentado, cerca de 40.000 personas. Es cierto que las patologías que, que desencadenan un daño cerebral adquirido son prácticamente imposibles de evitar, pero sí podemos minimizar las consecuencias. Es fundamental trabajar en el ámbito de la prevención para que esas consecuencias, para que esas secuelas sean cada vez menores. Hay una... el próximo día 29 celebramos el Día del Ictus, Día Mundial del Ictus, y hay una máxima que dice que el tiempo es cerebro. Entonces, cuanto antes, si tenemos información, conocemos cuáles son las secuelas y conocemos cómo se puede estar desarrollando o puede estar ocurriendo un daño cerebral y ponemos los medios a través de todo lo que nos recomienda el Plan Ictus y demás, acudimos a los servicios sanitarios lo antes posible, las secuelas van a ser prácticamente, van a ser muchísimo menores, porque a día de hoy pues nunca tuvimos tan buenos equipos sanitarios, tan buenos médicos, tan buenos profesionales. El problema no es la atención urgente, el problema es la cronicidad y lo que ocurre después del alta sanitaria, del alta hospitalaria. Ese es el gran problema. Pero si trabajamos en la prevención, siguiendo las pautas que nos dan, pues en este caso la sanidad, la pública, que es buenísima, podemos minimizar las secuelas muchísimo, muchísimo.
Uh-huh. Y que la gente sepa que están ustedes ahí, las asociaciones, y que a través de las asociaciones, como nos acaba de contar Chon y también usted, que se pueden seguir dando pasos adelante en esta línea de la que usted nos hablaba, ¿no? De mantener las capacidades, intentar recuperar en la medida de lo posible esa situación anterior.
Nosotros, sí, las asociaciones somos sociedad civil. Nosotros tenemos ser, digamos, somos complementarios a la sanidad y a los servicios sociales públicos. No somos competencia. Estamos ahí para ayudar a las personas, a las familias y colaborar con las administraciones. Ofrecemos ayuda y servicios a las familias y a las personas que han tenido pues un accidente cerebrovascular, un accidente laboral o doméstico de cualquier tipo que ha finalizado con un daño cerebral adquirido. Nuestras puertas están abiertas a todo mundo, a todas las personas. De hecho, nosotros en Sarela, Daño Cerebral Santiago de Compostela, pues si llega no dejamos de atender a nadie que llama a nuestra puerta. Y si una familia, y si una persona carece de recursos económicos, ya nos buscaremos la vida. Pero todo aquel que llega a nuestra puerta no va a quedar sin atender. No es un problema de recursos económicos. Por eso a veces acabamos el año como lo acabamos, buscándonos la vida y tocando a todas las puertas para que, digamos, que esos recursos que nos faltan pues lleguen a final de año. Porque al final tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Tenemos 37 personas trabajando y tenemos que pagarles y tienen las mismas inquietudes que el resto de los trabajadores. Pero que nadie dude en acercarse a nosotros. Quiero además decir una cosa para la población de Santiago y para la población gallega. Tenemos un movimiento asociativo en Galicia que es referencia a nivel estatal. Y lo digo con conocimiento de causa, no voy a... somos de lo mejor que hay a nivel estatal. Pocas entidades del Estado nos superan en servicios, nos superan en calidad de atención y nos superan en equipamiento. Lo digo además con orgullo.
Pónganos un ejemplo, por ejemplo, de lo que se puede hacer acudiendo a asociaciones que están ahora funcionando aquí en Galicia.
Nosotros tenemos centro de día, aquí en Santiago, autorizado y conveniado con la Xunta para 40 personas. Hacemos rehabilitación integral desde el momento en que llegan las personas a nuestro centro. Tenemos pues una piscina terapéutica que está para atender a las personas y presta un servicio estupendo. Atendemos a las familias, como bien comentaba mi compañera Chon, desde el primer momento en el ámbito psicológico, a las mujeres fundamentalmente cuidadoras, informales, esposas, hermanas, hijas y demás. Hacemos actividades fuera del centro. Trabajamos con los colegios del entorno en todo lo que tiene que ver con la prevención, porque sabemos que los niños pasan mucho tiempo con sus abuelos, y al final, pues a día de hoy, a un niño de 5 o 6 años manejar un terminal móvil es como antes a los mayores pues manejar una bici. Trabajamos en ese ámbito y colaboramos también con las propias, con empresas, precisamente en la formación para la prevención de ictus. Entonces, aparte de, repito, otras muchas actividades en el ámbito deportivo y demás. Con lo cual, bueno, una de las cosas que de las que nos enorgullecemos es que cada persona elige lo que quiere hacer. No tenemos una pauta global, porque como cada persona es diferente y distinta y el daño cerebral afecta de manera distinta a cada persona, es la persona y su familia la que, de alguna manera, eligen el camino a seguir. Dice, yo quiero hacer esto, a mí me interesa esto. Ellos participan en su proceso. Nosotros no imponemos nada. Quiero decir que, bueno, pues nos ofrecemos a la sociedad en general, a que nos conozca. Trabajamos en el área sanitaria de Santiago de Compostela, pues desde Dozón hasta Ribeira o desde Órdenes hasta Toques, ¿no? Por poner cuatro ejemplos de concellos. Y bueno, pues nos gustaría también, además, pues instar a los todos los poderes públicos a que confiaran en la sociedad civil, en entidades como...
Es que eso le iba a decir ya, para ir cerrando esta conversación. Decía usted, tenemos que siempre estar llamando a muchas puertas, a veces llegamos a final de año ahí echando la lengua afuera. ¿Qué tal es la respuesta? ¿Qué deberes le ponemos este 2025 desde el movimiento asociativo que pelea por los derechos de las personas con daño cerebral?
La respuesta es dispar, vamos a dejarlo así.
Mójese un poco, Luciano.
Somos conscientes de lo que ocurre y de las necesidades cuando nos toca de cerca. Si no nos toca de cerca, lo miramos, bueno, como alguien más que está pidiendo ayuda, pero no somos excesivamente generosos. Y además quiero hacer aquí un llamamiento a empresas, a particulares, ahora que estamos a final de año, y bueno, pues que aprovechen los beneficios fiscales que puede suponer la colaboración con entidades como las nuestras. Bueno, pues hay una serie de beneficios fiscales, tanto a empresas como a particulares, que van desde el 35% al 40% o al 50% lo que tiene que ver con las desgravaciones fiscales, por ejemplo, a nivel de empresa, o hasta el 80%, perdón, 75% a las personas en el IRPF. Entonces, bueno, aparte de sentirse bien, pues está ayudando a muchísimas familias, no a mí, no a Chon, nosotros somos directivos y no digamos que no estamos ahí por lo que en ámbito económico, pero sí a muchas familias y a muchas personas que probablemente no tienen recursos, porque uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos es que cuando una persona o una familia tiene un daño cerebral, deja de ser muchas veces el sostén principal de la familia. Y todos sabemos cuáles son las condiciones económicas que rigen en este país nuestro, en esta Galicia nuestra, ¿no? Entonces, pues a las familias nosotros no les podemos pedir más. Ya bastante aportan. Entonces, bueno, pues pedimos a las administraciones y a la sociedad en general que sean generosos, que esa generosidad, como dice la campaña ahora de los impuestos, se devuelve. Tener una organización como esta no deja de ser pues una tranquilidad. Dice, si me pasa algo, tengo un recurso donde poder asistir, donde poder ir, y no como nos pasó, como le pasó a Chon, que no había nada. Esto era un desierto.
Bueno, pues queda dicho. Ahí lanzado el mensaje, y esperamos que llegue a mucha gente y que se den cuenta de la importancia, que es lo que se destaca este año, este 26 de octubre, del movimiento asociativo para ayudar a las personas que sufren daño cerebral. Chon, Luciano, un placer haberles escuchado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.